Hola, qué bueno encontrarnos en un nuevo episodio de Historias de Hoy, con casos tan reales que le conmoverán intensamente. Las mujeres cambiamos el presente para hacer historia en el futuro.
Soluciones Inteligentes, buenos días, habla Esther. ¿En qué le puedo colaborar?
Doña Esther, habla con Erika, la amiga de Catalina.
¿Pasó algo, mija? ¿Le pasó algo a mi hija?
No, no, señora, no ha pasado nada. O bueno, por lo menos nada grave.
Ay, mi hija me acaba de meter un susto terrible. Me sorprende mucho, Erika, que me esté llamando a la oficina.
Sí, señora. Qué pena molestarla, pero es que a mí me parece importante que usted se entere de una cosita que está pasando.
¿Qué pasa? ¿Tiene algo que ver con Catalina?
Sí, señora. Es que Catalina anda muy agresiva y hoy estuvo llorando un buen rato.
¿Pero por qué?
Pues no sé. No me quiso decir. Por eso es que la estoy llamando, para ver si ustedes le pueden sacar algo. Porque yo, la verdad, doña Esther, yo siento que ella tiene algo grave.
Ay, Dios mío. ¿Qué le estará pasando a esta niña? Yo también me he dado cuenta que ella anda muy deprimida, pero pensé que estaba así porque, bueno, pues porque Jonathan le terminó.
No, señora, fue Catalina la que le terminó a él.
Pero Catalina me contó que Jonathan le dijo que lo mejor era que se dieran un tiempo.
No, señora. Jonathan andaba todo triste porque Catalina le dijo que no lo quería volver a ver. Y a él tampoco le dio ninguna explicación.
Pero esto está muy raro. Catalina nunca me dice mentiras y mucho menos de esas. Ay, mi hija, yo le agradezco su llamada y voy a averiguar qué es lo que le pasa.
Ay, sí, señora. ¿Le puedo pedir un favor?
Claro, mi hija, lo que quiera.
No le vaya a decir a Catalina que yo la llamé, ¿sí? No quiero que ella piense que yo la sapié.
Tranquila, yo no le voy a decir nada. Y de nuevo, Erika, muchas gracias.
Esther cuelga el teléfono y trata de concentrarse en su trabajo. Pero su pensamiento no se separa de su hija. Por su cabeza se atraviesan muchas hipótesis para explicar el extraño comportamiento de su hija. Pero siente que no puede esperar hasta la noche para encontrar respuestas a todas sus preguntas.
¿Cómo así que no va a almorzar Catalina? Ay, mija, usted no está comiendo nada.
Ay, si hasta estoy regorda. Ya no me queda el uniforme, mamá.
Pero quién sabe de qué estará gorda, porque cuando llego encuentro la comida tal como la dejo por la mañana. Usted ni se asoma por la cocina. ¿Anda de dieta o qué? A ver, cuénteme, ¿quiere quedar como esas muchachas que por estar tan flacas dejan de comer y se enferman?
Ay, mamá, ¿cómo se le ocurre?
Se me ocurre porque anda toda demacrada. No se ha visto, está toda pálida. Y yo misma la he oído levantarse por las noches a vomitar.
Mamá, ¿usted me anda vigilando?
No, claro que no. Pero no soy boba, mi amor. Se encierra a dormir antes de que nosotros lleguemos. Y es la primera en levantarse. Los fines de semana escasamente la veo para desayunar y ya. Yo sé que usted tiene algo, así que hágame el favor, se cambia el uniforme que nos vamos para el médico.
¿Al médico?
Uh-huh.
¿Pero para qué? No. Yo estoy bien y no tengo nada que ir a hacer al médico, mamá.
No, si no le estoy preguntando si quiere ir. Es una orden, Catalina. Bueno, y sea pura, que la cita es a las 3:15.
Catalina no tiene más remedio que enfrentarse al médico y encarar la verdad a la que ha estado huyéndole durante algún tiempo. En el consultorio, el silencio es tensionante. El médico ingresa los datos de su paciente en el computador. El sonido de cada tecla es como una punzada para Catalina, que sabe que se acerca el momento en que todo está a punto de ser descubierto. Esther, ansiosa, se frota las manos. Busca a su hija con la mirada, pero ella la esquiva, esperando el infalible momento en que el médico rompa su silencio.
Catalina, ¿usted sabe lo que tiene?
Las palabras de Catalina se ahogan antes de salir de su garganta, por lo que apenas puede mover ligeramente la cabeza para indicar que sí. Los latidos del corazón de Esther se aceleran, intentando comprender lo que sucede.
¿Quiere que lo diga yo?
Catalina se toma la cabeza entre las manos. Su rostro deja entrever la confusión de sus sentimientos.
¿Mm?
Sí,
Catalina está embarazada.
No. No, no puede ser. Mija, dígame que esto no es cierto.
Mamá, perdóneme. Yo no...
A pesar que Catalina sabía que no podía mantener ese secreto por el resto de su vida, no quería que llegara este momento, el de enfrentar a sus padres. Su mundo se le reducía, y por su cabeza solo pasaba la idea de que tal vez lo mejor sería no vivir.
¡Embarazada! ¡Embarazada, Catalina, por Dios!
Ya,
¿pero cómo nos hace eso con la educación que le dimos? ¡Por Dios,
Catalina! ¡Después no de todo
ser.
Lo que habíamos hablado!
No
¡Usted nunca
no
le ha faltado nada!
¡Cómo nos hace esto, por Dios!
¡Ha tenido todo lo que ha querido!
No,
¡usted
no,
sabe
no,
lo que
lo
significa
todo
un hijo!
¿Quién le hizo eso, Catalina? ¡Dígame!
¿A dónde va a parar todo lo que usted quería hacer?
Por
¿a
Dios.
Dónde?
¡Responda!
¡Respóndame!
¡Responda algo que no estoy pintado en la pared! ¡Dígame quién fue el maldito sinvergüenza! ¡Dígame que lo voy a matar! ¡Y la voy a matar a usted también! ¿Cómo nos hace eso?
¡Papá!
¡Responda! ¡Responda!
¡Catalina, diga algo, por Dios!
Tan pronto oye el timbre, los ojos de Carlos se encienden como el fuego. Esther se dirige a abrir, pero su esposo se le interpone en el camino y abre la puerta para encontrarse frente a frente con Jonathan.
Buenas noches, don Carlos.
¡Qué buenas noches! ¡Ni que ganas sinvergüenza tú!
¡Por favor, Carlos! ¡No más, contrólese! ¡No necesitamos violencia! ¡Ya cálmense, cálmense ya, por favor! Con esto no vamos a cambiar las cosas.
Pero, don Carlos, ¿qué fue lo que pasó?
¡Mira, parece poco, maldito miserable!
¡Cálmese,
pero
cálmese!
¡Yo le abrí las puertas de mi casa y mire cómo me paga! ¡Sinvergüenza, desgraciado!
Lo consideramos parte de nuestra familia, Jonathan. Y no esperábamos que usted le hiciera esto a Catalina.
Perdóneme, doña Esther, pero yo no sé de qué me está hablando. A la final ella fue la que me terminó a mí. Yo no sabía realmente nada.
Usted sabe muy bien de lo que le estoy hablando. Del embarazo de Catalina.
¿Catalina? ¿Usted está embarazada?
Perdóneme, perdóneme por no haberle dicho nada antes.
Eso fue de...
Sí, sí.
¿Usted no le ha dicho nada a sus papás,
no,
o qué?
No, Jonathan, por favor.
¿De
no.
qué están hablando ustedes, carajo?
Pues...
¿Qué es lo que no podemos saber? ¡Hablen de una vez!
¡Hablen!
Los ánimos están exaltados. Los sentimientos se confunden entre la tristeza, el dolor y la rabia. Carlos y Esther no saben qué esperar de las revelaciones que pueda hacer Jonathan. Catalina lo mira suplicante, pero él toma fuerzas y se llena de valor para confesar el gran secreto de los dos jóvenes.
Bueno, la última noche que salimos, que fuimos a la despedida de 11, la fiesta no se hizo en el colegio, sino que la pasaron para el salón grande, el que queda por el lado de la avenida principal. Es como a 5 cuadras arriba del colegio. Y nosotros, pues, no le dimos problema para ir hasta allá.
A ver, Jonathan, ¡no más cállese!
¡No, Cata! ¡Yo no puedo seguir con esto!
Bueno, hable. ¡Hable de una vez qué fue lo que pasó!
¡Hable, desgraciado!
Bueno, pues, don Carlos, como Catalina tenía que madrugar porque tenía el IFEX, nosotros salimos solos, antes que todos los demás. Y, pues, nos bajamos por el lado de las casas, no por el lado de la avenida. Y cuando
¿qué?
Estábamos caminando por ahí, bueno, pues salieron unos tipos armados. Entonces yo creí que nos iban a robar. Y entonces yo les entregué el celular y unas monedas que tenía. Y, bueno...
Catalina siente que las fuerzas la abandonan.
Entonces, dos de esos tipos me cogieron a mí y me amenazaron con cuchillo. Y el otro se llevó a Catalina y la violó.
¡No!
Pero yo les juro por Dios que no pude hacer nada para defenderla. Todos los días me pregunto si yo hubiera podido cambiar las cosas. Pero infortunadamente, ella fue la que salió lastimada. Entonces, después de eso, Catalina me pidió que la dejara en la casa. Y los dos juramos que nunca le íbamos a contar nada de esto a nadie. Yo le dije que contara conmigo. Pero a los pocos días, Cata me dijo que lo mejor era que termináramos. Ella me exigió que nunca más la volviera a buscar. Y por eso yo no volví.
No, 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 Dios, esto no puede ser. ¿Es eso cierto, Catalina? Dígame que esto es mentira, por Dios.
Sí, sí, papá, eso pasó.
No,
mamita,
no, 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 Dios, Dios.
Oh, mi amor, ¿por qué se quedó callada? ¿Cómo se le ocurrió callarse algo tan terrible?
Porque fue mi culpa, mami. Yo no debía haber ido a esa fiesta. No debía haber salido tan tarde. Yo me lo busqué. Yo soy la única culpable de todo lo que me pasó. Y no quería verlo sufrir. Perdónenme, por favor.
No, mamita, no diga eso. Su merced no es culpable de nada. Y nosotros no tenemos nada que perdonarle, mi amor. Alguien la lastimó y la maltrató, no solo física, sino también emocionalmente. Mi amor, lo que tenemos es que buscar ayuda. Usted necesita ayuda porque se está destruyendo. Oh, Catalina, nosotros somos sus papás y la vamos a apoyar, mamita. Recuerde que siempre, siempre la vamos a apoyar.
Catalina, mi amor, hija, su mamá tiene razón. Usted sabe que cuenta con nosotros. No debió haberse quedado callada tanto tiempo, hija, sufriendo sola. Si nos hubiera dicho a tiempo lo que le pasaba, hubiéramos hecho algo. No sé, por lo menos denunciarlo.
Cuando una mujer es víctima de violencia sexual, es víctima de un delito. Es necesario denunciar ante las autoridades para que los delincuentes sean castigados.
Yo tenía miedo de contarles lo que me pasó.
Ya, mi amor.
Me duele mucho verlos así. Yo sabía que a ustedes les iba a doler mucho. Pero hay otra cosa que tengo que decirles.
¿Qué, mi amor? ¿Qué?
Yo no quiero seguir adelante con este embarazo.
¿Qué?
¿Cómo así, Catalina? ¿Usted qué es lo que quiere hacer?
¡Interrumpir este embarazo!
Carlos y Esther se cruzan las miradas. Ninguno de los dos estaba preparado para oír esta declaración de su hija. Carlos descarta inmediatamente la sola idea de pensarlo, mientras que Esther lo analiza concienzudamente.
¿Pero qué está diciendo, Catalina? ¡Por Dios! No, señora, no. Eso es meterse en un problema peor, hija. Eso es hasta un delito. No. Mi amor, tranquilícese, mamita, tranquilícese. Que a ustedes no les va a faltar nada, se lo juro.
¡Papá! ¡Yo estoy embarazada en contra de mi voluntad!
Pero eso no tiene nada que ver, Catalina,
por Dios. Papá, entiéndame. Si me atrevo a decirles lo que estoy diciendo es porque lo he pensado demasiado y le he dado muchas vueltas al asunto. No había hablado antes porque no sabía cómo contarles todo lo que pasó y no quería verlo sufrir, pero estoy... Es decir, tengo claro lo que quiero hacer y quisiera, por Dios, contar con ustedes, por favor.
Carlos, Esther y Jonathan están asombrados ante la seguridad que demuestra Catalina. La miran tratando de descubrir cuáles son las fuerzas que están operando en ella para que se atreva a ser tan firme en su posición.
Papá, se lo ruego, póngase por un momento en mi lugar. Estamos hablando de mi cuerpo, de mi salud y de mi vida. Un hombre abusó de mí y este embarazo interrumpe todo lo que yo tengo planeado para mí.
Pero Catalina, mi amor, mamita, cálmese, sí, cálmese. Eso con el tiempo se le va a olvidar. Usted va a olvidar con el tiempo este momento y va a ver que después va a ser muy feliz, mi amor.
No. Catalina tiene razón. Ella no tiene por qué continuar adelante con este embarazo.
La repentina intervención de Esther vuelca toda la atención sobre ella. Incluso para Catalina, es una gran sorpresa que su mamá se decida a apoyarla.
¡Pero mi hija! ¿Qué está diciendo?
Mami, usted me está hablando en serio.
Sí, mi amor. La ley está de nuestra parte. Yo recuerdo perfectamente haber oído la noticia. La sentencia de la Corte Constitucional en donde se despenaliza parcialmente el aborto en 3 causales. Y recuerdo perfectamente que una de ellas era la violación. Si Catalina está segura de que no quiere seguir adelante con este embarazo, yo la apoyo. Y la ley también.
Poco a poco han ido entendiendo las razones de Catalina. Jonathan se decide a hablar.
Yo también, Cata. Cuente conmigo para lo que sea. Yo la apoyo.
Pero por favor, están diciendo cosas sin sentido.
No. No. Catalina, lo vamos a hacer juntas. Mañana mismo las dos vamos a averiguar cómo es exactamente lo de la sentencia de la corte y qué tenemos que hacer.
Esther, convencida de los derechos de su hija, se dedica a averiguar sobre el tema y encuentra que la sentencia de la Corte Constitucional C-355 de 2006 estableció que se puede solicitar la interrupción voluntaria del embarazo cuando exista malformación del feto incompatible con la vida, cuando exista peligro para la vida o la salud de la mujer y cuando el embarazo sea producto de violación. También averiguó que para este último caso, que es el de su hija, solo necesita la copia de la denuncia ante una autoridad competente y la voluntad expresa de la mujer de solicitar el procedimiento. Catalina, Esther y Carlos van a la estación de policía más cercana a su casa y radican la denuncia. Después, se dirigen a la IPS donde atienden siempre a Catalina.
¿La escucho?
Primero que todo, le agradecemos que nos haya recibido sin cita, doctor. Lo estuvimos esperando un rato allá afuera. La verdad es que no sé si se acuerda de nosotras.
Sí, sí, claro. ¿Ustedes estuvieron aquí? A ver, ¿me recuerda el nombre?
Catalina Ferro Rojas.
Ah, sí, 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 sí. Ayer estuvieron aquí. La niña se encuentra en estado de gravidez, ¿verdad?
Sí, 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 señor. Es que mi muchacha fue abusada por un desconocido.
Aquí está la copia de la denuncia. Vengo a solicitar, acogiéndome al derecho que me da la ley, la interrupción de este embarazo.
¿Perdón?
A nosotras nos dijeron que de acuerdo con la sentencia de la Corte Constitucional C-355, pues podríamos hacer esto, puesto que mi hija fue violada, pues tiene derecho a solicitar la interrupción del embarazo.
Ay, señora, ¿y a mí quién me garantiza que la niña está diciendo la verdad? ¿Que quedó embarazada sin su consentimiento?
Doctor, le estamos presentando la copia de la denuncia.
Esto a mí no me sirve para nada. Es un pedazo de papel simplemente. Aquí tienen que probar que realmente fue violada. A ver, ¿dónde está la evidencia de la penetración sexual? ¿O qué pruebas tiene de que la relación sexual fue involuntaria o fue abusiva?
Mami.
Pero es que en la estación de policía nos dijeron que...
Pero yo no creo que tenga que probar algo. A mí me violaron y eso es un delito contra mí. No me pida que además demuestre que soy inocente.
No, no, no me importa lo que le hayan dicho. Yo no voy a permitir que ustedes entren a mi consultorio a pedirme semejante práctica. Así que, les pido que se vayan ahora mismo. Y espero que se les grabe bien en la cabecita. Jamás practicaré un aborto. Mi ética, la mía como persona y como profesional de la salud, es defender la vida y la salud.
Pues no lo entiendo. Si usted defiende la vida, debería empezar por defender la vida y la salud de las mujeres. Usted quiere que yo continúe con un embarazo que pone en riesgo mi bienestar, no solo físico, sino también mental. Yo nunca, escúcheme bien, nunca consentí ni la relación sexual, ni muchísimo menos este embarazo. Y creo, según la ley, que tengo derecho de interrumpirlo sin que eso implique un riesgo para mi vida y mi salud.
¿Ah, sí, señorita? Pues si conoce tanto la ley, entonces vaya, búsquese un abogado y no un profesional de la medicina, porque aquí nadie la va a ayudar. Así que váyase. Paparita, pues vamos, vamos, vamos saliendo.
Las personas que están sentadas en las sillas plásticas de la sala de espera no se han perdido un solo detalle de la discusión entre el médico con Catalina y su mamá. La mayoría de las miradas son de desaprobación y de indiferencia. Catalina sabe que tiene que ser fuerte, pero se encuentran ante una encrucijada.
¿Qué hacemos, ma?
Ay, mamita, no sé. Todavía no sé.
Mami, ¿será que soy yo la que está equivocada? ¿Será que ese médico tiene razón?
No sé, Cata, no sé. Mire, mi amor, vamos a la casa y ahí miramos qué camino vamos a coger, ¿sí? Alguien tiene que ayudarnos.
Catalina y su mamá, casi sin esperanzas y completamente confundidas frente a la decisión tomada, caminan a la salida de la clínica cuando son abordadas por una mujer de unos 35 años de edad que viste el uniforme de las enfermeras de la institución.
Disculpen, no pude evitar oír lo que pasó en el consultorio del doctor. Yo conozco muy bien la sentencia de la Corte Constitucional y las puedo asesorar.
Catalina y Esther se alegran de encontrar una luz en medio de tanta oscuridad. Clara, la enfermera, les explica que lamentablemente, a pesar de la despenalización parcial del aborto en Colombia, todavía existen barreras para impedir que las mujeres accedan a reclamar las garantías reconocidas por la Corte Constitucional. Por ejemplo, en el caso de la violación, solo se necesita la copia de la denuncia. Las instituciones médicas no pueden exigir que la violación la confirme un juez o que un oficial de policía esté convencido que la mujer fue víctima de violación. Las mujeres se dirigen a la oficina del director de la clínica ante quienes ponen el caso.
Bueno, lo único que se me ocurre que podría hacer sería una junta médica, analizar su caso y yo le estaría dando una respuesta en un tiempo.
¿Y en cuánto tiempo?
No lo sé. No se lo puedo decir con exactitud, Catalina.
Disculpe, doctor, que yo interrumpa en este caso, pero me parece que se podría ahorrar mucho tiempo. La ley dice que para realizar este tipo de procedimientos no se pueden exigir juntas médicas.
Claro que no. Pero como el médico tiene...
Como el médico tiene problemas éticos, lo que dice la sentencia de la corte es que debe remitirse a la mujer a otro médico que sí realice el procedimiento, y aquí en la clínica existen varios médicos dispuestos a hacerlo.
Catalina, usted es menor de edad y ante la ley se presume que fue violada porque todavía no tiene la edad suficiente para consentir. Pero tiene la edad suficiente para tomar decisiones frente a su salud sexual y reproductiva. Sin embargo, quiero preguntarle algo. ¿Está usted segura de que quiere interrumpir su embarazo?
Doctor, mi vida ha sido muy difícil desde que ese hombre me violó. No he podido saber por qué me escogió para destrozarme el cuerpo y el alma. Tampoco sé por qué tuve que quedar embarazada. He tenido mucho tiempo para pensar y no me veo siguiendo adelante con este embarazo. Yo no creo que la maternidad tenga que ser una obligación. En este momento no estoy ni física ni emocionalmente preparada para tener un hijo. Eso cambiaría completamente mi plan de vida.
Bien, Catalina. Entonces voy a darle la remisión al doctor Jiménez.
¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que le hagan el aborto a mi hija?
La ley dice que antes de 5 días, y vamos a tratar de hacerlo lo antes posible, porque todos sabemos que en estos casos el tiempo es un factor en contra. Gracias, doctor. En esta clínica siempre hemos sabido que usted es un hombre que respeta los derechos de las mujeres.
A Catalina, el médico le practicó el procedimiento y además, los servicios de salud le ofrecieron ayuda para superar el trauma que le había creado la violación.
Todas las mujeres tienen derecho a decidir por un aborto legal, seguro y oportuno en cualquiera de las 3 circunstancias contempladas en la sentencia de la Corte Constitucional C-355 sin ningún costo y sin importar si están afiliadas o no a la Seguridad Social. Recuerde, en caso de no ser atendida dentro de los primeros 5 días de la solicitud o si le imponen obstáculos para practicarle el aborto, usted puede acudir a la Personería Municipal, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, las Secretarías de Salud, la Superintendencia de Salud o interponer una acción de tutela siempre y cuando se reúnan los requisitos constitucionales y legales. No se le olvide, el cuerpo de las mujeres pertenece a las mujeres y por eso no se puede exigir la autorización ni el permiso de ningún hombre, ni del compañero, ni del marido o de los padres de la mujer para que se le realice el aborto. Mujer, su cuerpo es suyo y solamente usted decide. Si tiene problemas, si la demoran o le niegan el procedimiento, llámenos. Nuestro celular es el 314-4735-843. La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres hace valer los derechos.
Hoy con Valerie Bertanini, Suki Echeverry, María Irene Toro, Alieta Montero, Gabriel González, Eleazar Osorio. Narración, Rafael Gómez. Producción general, Juanita Williams Producciones. Realización, La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres.